leyenda del rey Arturo, mitología celta.
Arturo es un rey ideal, un hombre sobrehumano que es difícil colocar en la historia. En el año 600 ya era una figura legendaria, y fue mucho después, en 1160, cuando el historiador Geoffrey de Monmouth intentó situarlo en la historia de los reyes de Gran Bretaña como hijo de Uther Pendragon y de Igraine. El lugar más emblemático de la historia es Glastonbury, considerada una isla mágica que se alza sobre los pantanos de Somerset, donde se cree que se alzó Avalon, la isla de las manzanas. En el siglo XII se hallaron los huesos de un hombre y una mujer de gran estatura, y esto se unió con la leyenda. En ese lugar escribieron: aquí yace sepultado el ínclito rey Arturo en la isla de Avalon. El nacimiento de Arturo. Cuenta la leyenda que Uther Pendragon, rey de Inglaterra, libró duras batallas contra el duque de Tintagel, de Cornalles. Cuando fueron a firmar la tregua, el duque acudió con su esposa Igraine. Nada más vio el rey Uther a la esposa del duque, se enamoró de ella, pero la duquesa le ignoró y escapó con su marido al palacio de Tintagel. Uther exigió que regresaran, pero el duque se negó y rápidamente se marchó al castillo de Terraville, dejando a su mujer Tintagel bien custodiada. Durante semanas el duque permaneció sitiado en el castillo de Terraville y cada día sus guerreros salían y luchaban contra los guerreros del rey que acampaban a las puertas del castillo. Mientras les tenían sitiados fuera del campamento, de ira y amor, el rey Uther enfermó y los discípulos del rey fueron a buscar al mago Merlín para que sanara a su rey. Cuando lo encontraron, Merlín les dijo:
si el rey Uther promete darme lo que yo le pida, le conseguiré lo que su corazón anhela. Maestro Merlín,
dijo el caballero del rey,
el rey le entregará lo que le pida, siempre que sea razonable.
Entonces le llevaron ante el rey y Merlín le dijo:
sé lo que anhela tu corazón y podré hacerlo realidad, pero de tu unión con Igraine nacerá un hijo. Solo te pido que cuando el niño nazca, me lo entregues para que se lo lleve a Sir Héctor y su esposa, quienes lo criarán como su propio hijo. Si solo pides eso,
respondió el rey,
lo concedo. Entonces, has de saber que esta misma noche estarás con Igraine en el castillo de Tintagel. Llevarás la apariencia del duque, y yo iré contigo con la apariencia de uno de sus hombres. Habla lo menos posible. Di que estás enfermo, y no salgas de la cama hasta que yo te recoja por la mañana.
Inmediatamente el rey salió de su tienda y se dirigió a las puertas del castillo de Tintagel. El duque, asomado en las almenas del castillo de Terraville, al ver que el rey partía de su campamento, decidió que era un buen momento para atacar. Pero en esa batalla, el duque murió y sus tropas fueron completamente derrotadas. Mientras se libraba esa batalla que acabó con la vida del duque, el rey Uther viajó a Tintagel transformado en duque. Aquella noche durmió con Igraine. Y a la mañana temprano, Merlín le recogió y se marcharon. Al poco, le llegó a Igraine el mensaje de que el duque había muerto y comprendió que había dormido con un extraño, pero no quiso decir nada de lo ocurrido. Los ejércitos restantes hicieron las paces e Igraine, poco a poco, ya no pudo ocultar su embarazo. El rey Uther insistió para que Igraine le contara sobre el padre del bebé, hasta que un día Igraine se lo contó y el rey Uther le confesó que él había sido aquel extraño y el pacto que había hecho con el mago Merlín. Le dijo que se criaría en casa de un caballero llamado Sir Héctor, que lo cuidaría como suyo. En cuanto dio a luz al bebé, lo envolvieron en una tela dorada y se lo entregaron al mago, que ese mismo día apareció en la puerta del castillo disfrazado de mendigo. Merlín lo recogió, lo llevó a casa de Sir Héctor y su esposa, le pusieron de nombre Arturo y lo criaron como su propio hijo. Al cabo de los años, el rey Uther cayó enfermo y Merlín reunió a los nobles y les dijo:
La enfermedad del rey no tiene cura, por lo que mañana el rey tendrá que designar a su heredero.
Al día siguiente todos los nobles se reunieron y Merlín preguntó al rey:
Señor, ¿será Arturo su sucesor al trono?
El rey Uther dijo:
Doy mi bendición a mi hijo Arturo y le nombro rey a partir de ahora.
Tras decir esto, el rey murió. Arturo había vivido con Sir Héctor y aunque era el heredero al trono, nadie lo conocía. Muchos nobles pensaban que el trono debía ser suyo y una inevitable guerra civil se avecinaba. Merlín, para evitar esto, aconsejó al arzobispo de Canterbury que congregara a todos los nobles y caballeros a Londres en Navidad para que fueran testigos de un milagro que revelaría al legítimo rey. Todos los nobles importantes acudieron a la convocatoria del arzobispo. El día de Navidad por la mañana asistieron a la iglesia y al salir vieron ante el templo una gran piedra de mármol y en el centro un yunque de acero. En el yunque una espada clavada y bajo la espada esta insignia: el que saque esta espada de la piedra y el yunque es el legítimo rey de toda Inglaterra. Como era de esperar, todos los nobles y caballeros intentaron sacar la espada, pero sus esfuerzos fueron en balde. El arzobispo, ante la afluencia de gente, dijo:
El verdadero rey no está aquí, pero Dios nos lo dará a conocer. Que 10 hombres hagan guardia día y noche en este lugar hasta que el legítimo rey aparezca.
Y sí, así hablaba el arzobispo. Se decidió celebrar un gran torneo en Año Nuevo y reunir así a más caballeros. La noticia de la espada milagrosa corrió por todo el país y Sir Héctor decidió acudir a Londres. En el viaje decidió llevarse a su hijo de sangre, Zey, que había sido nombrado caballero tan solo 2 meses antes, el mismo día de Todos los Santos, y a su hijo adoptivo Arturo, escudero de su hermano Zey. Pero Arturo había olvidado la espada de Zey y en mitad del torneo tuvo que ir a buscarla. Todos los nobles y caballeros estaban viendo el torneo, incluso los caballeros que custodiaban la espada. Mientras, Arturo corrió en busca de una espada para Zey y entonces vio la espada en el yunque. La asió por la empuñadura, tiró de ella y sin esfuerzo alguno, la espada salió. Entonces Arturo montó a caballo y se la llevó corriendo a su hermano adoptivo Zey. Zey reconoció la espada inmediatamente y se la mostró a su padre y dijo: «Es la espada de la piedra, padre. Según esto, yo debería ser rey de Inglaterra». Cuando Sir Héctor vio la espada, se dirigió rápido al templo y vio que realmente ya no estaba la espada en el yunque. Entró en la iglesia, tomó la Biblia y le hizo declarar a Zey bajo juramento cómo había obtenido la espada. Zey tuvo que confesar la verdad. Arturo me entregó la espada, padre. Sir Héctor entonces preguntó a Arturo y Arturo le contó la verdad. Sir Héctor le dijo que eso significaba que él debía ser el rey de Inglaterra.
¿Por qué yo?
Preguntó el despiadado Arturo.
Es la voluntad de Dios. Nadie excepto el legítimo rey podía sacar esta espada de la piedra.
Como no lo creían, volvieron a clavar la espada en la piedra y nuevamente quedó atrapada en ella. Sir Héctor y Sir intentaron de nuevo sacarla y no podían ni siquiera moverla. Entonces llamaron a Arturo, quien sin esfuerzo la volvió a liberar. Entonces se inclinaron ante Arturo y Sir Héctor le contó la verdad de su nacimiento, lo cual entristeció mucho a Arturo, que creía que Sir Héctor era su verdadero padre. Luego llamaron al arzobispo, a los nobles y a todos los caballeros y decidieron repetir la prueba 12 días más tarde. Una vez más, ningún caballero ni noble pudo sacarla y Arturo, sin esfuerzo, logró liberarla. Cuando estuvieron todos reunidos, Merlín contó que Arturo era hijo del rey Uther Pendragon e Igraine. Arturo colocó la espada en un altar y juró defender aquella tierra con su vida. Le armaron caballero y le coronaron como rey de Inglaterra. Nada más ser nombrado rey, Arturo decidió conocer su reino y se llevó como única compañía a Merlín. Juntos viajaron y vivieron grandes aventuras. Entre ellas lucharon contra Pellinore, un caballero fuerte e invencible. En el duelo, Arturo cayó herido y Merlín tuvo que detener el duelo embrujando a Pellinor, sumiéndole en un sueño profundo para que no mataran a Arturo. Entonces Merlín llevó a Arturo con un ermitaño curandero y en 3 días sus heridas desaparecieron. Cuando se fueron a la casa del curandero, Arturo olvidó su espada. Merlín le llevó entonces a la orilla de un lago y saliendo del agua se veía un brazo que empuñaba una magnífica espada.
Esa es la espada de Excalibur.
Entonces salió una hermosa mujer de las aguas.
Es la dama del lago. Bajo el lago hay una gran roca y dentro el palacio de la dama. Si le hablas con cortesía, te devolverá la espada.
La dama del lago, al ver la intención del joven Arturo por poseer la espada, le dijo: esta es la espada de Excalibur y me pertenece. Pero si me das un regalo cuando te lo pida, te la entregaré.
Señora, le daré lo que me pida.
Entonces coge este bote y rema hasta la espada. Cógela. En su debido tiempo iré a pedirte el regalo que deseo. Arturo y Merlín se subieron a la barca y Arturo cogió la espada, momento en que la mano que la empuñaba desapareció bajo el agua. Arturo miró detenidamente la espada y la empuñadura y Merlín le preguntó:
¿Qué prefieres, la espada o la vaina?
La espada, sin duda.
Deberías haber elegido la vaina, pues posee poderes mágicos. Mientras tengas esta espada, no sufrirás daño alguno. Llévala siempre en tu costado.
Cuando el rey Arturo se casó con Ginebra, esta trajo como dote una gran mesa redonda de madera, tan grande que podía dar cabida a 150 caballeros. Por su forma, no había ningún lugar preferente, y el rey Arturo la eligió para reunir a sus caballeros como muestra de justicia y honestidad en sus vidas. Los caballeros de la mesa redonda eran los más valientes cristianos. Juntos vivieron grandes aventuras. La más famosa fue la búsqueda del Santo Grial, el cáliz que Jesús utilizó en la última cena. Aunque Arturo hizo prosperar el reino, su matrimonio generó su caída. La reina Ginebra y Sir Lanzarote, amigo y caballero leal de Arturo, se amaban en secreto. Y Mordred, hijo adoptivo de Arturo y aspirante al trono, difundió estos rumores para generar enemistad entre Lanzarote y Arturo. Como no dio resultado, Mordred instigó a 12 caballeros para matar a Lanzarote con el pretexto de defender el honor de la reina, pero con el objetivo real de romper la hermandad de Camelot y llegar a ser rey más rápidamente. Lanzarote venció y mató a los 12 caballeros, pero su amor se hizo público y Arturo ordenó arrestarlos a él y a su esposa Ginebra. Lanzarote huyó entonces y Ginebra fue condenada a ser quemada viva en la hoguera. El día que iban a quemarla, Lanzarote logró rescatarla y huyeron al castillo de Lanzarote. Arturo lo siguió dejando el reino al cuidado de su hijo Mordred. Asedió el castillo de Lanzarote y el caballero, como no quería luchar contra su amigo, renunció a Ginebra, se escapó y huyó a Francia. Arturo, no conforme con esto, le siguió hasta Francia con una gran tropa de guerreros. Toda esta contienda duró casi un año, mientras Mordred reinaba por Arturo. Noticias terribles obligaron a Arturo a abandonar la búsqueda de Lanzarote y regresar a Inglaterra. Durante su ausencia, Mordred había enviado cartas falsas asegurando que Arturo había muerto y el Parlamento le había proclamado rey. Además, reclamaba la mano de Ginebra, su madre adoptiva, como esposa. Cuando Arturo regresó para reclamar su reino, hubo duras batallas entre el padre y el hijo. La noche antes del último combate, Arturo vio un fantasma que le dijo:
si el día de mañana luchas contra tu hijo, morirás.
Arturo decidió establecer una tregua y preparó una entrevista con Mordred en un lugar neutral, cada uno acompañado con 14 caballeros. Ambos iban preparados para atacar en caso de que cualquier caballero rompiera la tregua. Cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo, se sirvió vino y cuando Arturo lo estaba bebiendo, una víbora salió de entre los arbustos y mordió a uno de los caballeros en el pie. El caballero sacó su espada para matar a la serpiente, y al ver el filo de la hoja de la espada, ambos ejércitos se lanzaron al ataque con gran furia. Los ejércitos que estaban fuera del lugar y de la tregua esperando se acercaron y lucharon también. La batalla duró todo el día. Se dice que en ella murieron unos 100.000 hombres. Al final del día solo quedaban vivos Arturo y unos cuantos camaradas. Al anochecer encontraron a Mordred entre los cadáveres, apoyado en su espada. Los caballeros rogaron a Arturo que no luchara contra Mordred para evitar la profecía, pero Arturo corrió hacia él gritando:
¡Traidor! ¡Ha llegado tu hora!
Al oír esto, Mordred se incorporó. Arturo hundió su lanza en el cuerpo de su hijo y Mordred, antes de morir, golpeó con tanta fuerza a su padre que le abrió el cráneo con su espada. El último caballero superviviente fue Sir Bedivere, que llevó a Arturo fuera del campo de batalla, medio balbuceando por la herida de la cabeza. Arturo le rogó que devolviera la espada Excalibur al lago para que regresara con la dama del lago. El caballero regresó al lago, pero cuando sintió la espada en sus manos a la orilla del lago, la ocultó y regresó con Arturo. Cuando Arturo le preguntó qué había sucedido al arrojar la espada al lago, el caballero respondió:
Nada, solo vi salpicaduras.
Entonces Arturo se dio cuenta que Sir Bedivere mentía y le ordenó que le obedeciera. De nuevo el caballero fingió obedecer y de nuevo Arturo vio la mentira de Sir Bedivere. Avergonzado, fue una tercera vez y esta sí logró arrojar la espada al agua. Entonces salió una mano del centro del lago que agarró la espada Excalibur en el aire, la blandió tres veces y desapareció con ella. La dama del lago había reclamado su regalo y el caballero regresó con Arturo. Recogió a Arturo, le llevó al lago y lo subió a la barcaza, que estaba en la orilla, donde tres reinas y sus doncellas, todas llorando por las heridas del rey Arturo, atendieron al herido. Sir Bedivere le dijo a Arturo:
Mi señor Arturo, ¿qué será de mí ahora que te vas? Quedo solo entre mis enemigos.
Levanta el ánimo. Haz lo que puedas, porque yo ya no estaré para ayudarte. Tengo que ir a Avalon a curarme de mis graves heridas. Y si no vuelves a saber de mí, reza por mi alma.
Así le dijo el rey Arturo. Sir Bedivere vio entonces cómo la barcaza se alejaba lentamente y se perdía entre la niebla. Desde entonces, nadie sabe qué fue de Arturo, si regresó o si regresará.